¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, de un tema fuerte, crudo, polémico, por donde se lo mire. Un tema que incluso hasta vergüenza puede generar por allí, ¿eh? Pero es un fenómeno que está presente en la realidad, en los debates internacionales y lamentablemente también todavía en la vida de las personas. Vamos a hablar de la prostitución y en particular de una arista de esta práctica que ya no es solo de mujeres, aunque claramente son las mujeres las víctimas más numerosas de este fenómeno, de esta conducta, de esta cuestión que viene de la historia también, ¿eh? Vamos a poner la mirada en el debate sobre si la prostitución es o no es un trabajo, como algunas personas y algunas instituciones que tienen también sus propios intereses la exponen. En lo que ha pasado, por ejemplo, en Uruguay, donde han regulado esta práctica como si fuera un trabajo. Bueno, ¿qué pasa cuando se regula la prostitución como un trabajo? ¿Qué podría pasar en Argentina, por ejemplo? ¿Por qué en la Iglesia decimos claramente que la prostitución no es un trabajo? Cosas que tienen que ver con la cultura, con el machismo, con el famoso patriarcado, pero también con el feminismo y algunas posturas que vemos que quieren instalar algo que no es un trabajo como si lo fuera. Son cosas que tenemos que dialogar, que debatir en estos tiempos donde pareciera que ya nada está firme, ¿no? Y que todo se pone en discusión. Y a veces, para poder participar, para hacer relumbrar la verdad que conocemos y que vivimos y de la cual damos testimonio, bueno, tenemos que embarrarnos por allí también en estas discusiones, ¿no? Con todo lo que eso implica. Hoy vamos a hablar largo y tendido, con mucha tranquilidad, con Alicia Perezuti, que es fundadora de la asociación Vínculos en Red, que se dedica con incidencia internacional desde la ciudad de Villa María, en una incidencia que fue destacada incluso por el Papa Francisco, quien ha convocado a Alicia en un montón de oportunidades allí para colaborar con lo que hace el Vaticano también en todo el mundo, lo que hace la Santa Sede, lo que hace la Iglesia en favor de las víctimas de la trata de personas. Alicia y la Asociación Civil Vínculos en Red se dedican a luchar contra la trata de personas, contra la trata de mujeres, contra las redes de prostitución que degradan la vida de las personas. ¿Nuestras vías de contacto ya están abiertas? ¿Me ayudas con eso, Gaby, porfa?
Claro que sí. Bueno, ustedes pueden comunicarse con nosotros a nuestro número de WhatsApp 3518-171-593. Por aquí nos podés dejar un mensaje de audio o un mensaje de texto. También podés enviarnos un SMS 3512-00040. Y estamos en Twitter. También allí vamos con el tema del día y bueno, y vamos a ir posteando un poquito cuando dialoguemos con Alicia Perezuti algunas cosas que ella vaya diciendo, algunas cosas más jugosas las vamos a ir tuiteando para que ustedes vayan teniendo como un poquito el hilo de la conversación.
Bueno, gracias, Gaby. ¿Sabes de qué tenemos que hablar ahora?
Sí.
De esta gran noticia que tiene que ver con la campaña Peregrinos a Tierra Santa. ¿Estamos listos ya?
Estamos listos, pero yo lista ya para comenzar a peregrinar a través de estos lugares preciosos, esta tierra de María, esta tierra de Jesús, donde Jesús caminó, donde María cumplió su misión, donde tanta gente lo acompañó a Jesús en este camino que nos dejó. Mira vos, en el siglo XXI seguimos recorriendo el mismo camino del Señor, ¿no? Uh-huh. O intentamos, por lo menos, por supuesto, hacerlo, así que
estamos hablando, por supuesto, de este sorteo de una peregrinación a Tierra Santa, la tierra donde vivió Jesús, donde vivió la Virgen, donde caminó allí con San José. Uno se llena de emoción cuando piensa estas cosas, ¿no? Una peregrinación para una persona con todos los gastos pagados. Para los oyentes que son aportantes y que se conviertan en aportantes de Radio María, para ayudarnos también a sostener esta obra de evangelización que te lleva y te acompaña en este sueño de pisar la misma tierra que pisó Jesús. ¿Cómo hay que hacer, Gaby, para todos aquellos que quieran participar? ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, si quieren participar entonces del sorteo y participar, por supuesto, por este viaje a Tierra Santa, tienen que llamar ahora mismo hasta las 20 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, pueden llamar al 0810-7x7, 0810-777-7777. Recordá que si vos ya sos donante de la radio, si ya vos estás colaborando con nosotros, estás llamado a sostener esta obra de Dios a través de tu donación. Si donás desde 500 pesos, ya instantáneamente participás del sorteo, bueno, del viaje. Así que bien, esto es una excelente noticia para todos aquellos que colaboran con la radio, para que esta hermosa radio de María llegue cada día más lejos. Si eso decías la primera vez también, uh-huh, podés comunicarte con nosotros y a partir de los 500 pesos podés entonces participar del viaje, y si lo haces con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, tenés triple chance.
Así, qué bueno.
Tres, bien, oportunidades para,
o sea,
ganar.
A ver, por ejemplo, si hay aportantes que aportan todos los meses 500, sí, pesos, pero no lo hacen con tarjeta de débito y crédito, por ejemplo.
Se, sí, pueden pasar, ¿eh?
Se pueden pasar.
Sí.
Buenísimo.
Sí, sí. Se, bien, pueden pasar.
Y también
tienen triple chance.
Claro, y también podemos pedirle a los oyentes que inviten además a gente que no conoce, claro, la radio, como hacemos siempre, no solo para que se conviertan en aportantes, sino sobre todo para que se sumen a la familia de Radio María como oyentes y puedan de alguna manera compartir con nosotros esta aventura de la evangelización.
Porque ahí está la otra pata de nuestro, uh-huh, sostenimiento, que es la difusión también. Bueno, pero también para aquellos que están frente a la compu ahora, están, sí, en el trabajo, sí, están, sí, haciendo, sí, un trabajo en su casa, lo que sea, y dicen, ay, yo quiero participar de este sorteo por este viaje a Tierra Santa, lo pueden hacer rapidísimo, es un trámite, pero rapidísimo. Yo ya estoy en la página www.radiomaria.org.ar y allí van a ver el flyer que dice, está muy bonito el flyer, con la imagen de peregrinos detrás de María, peregrinos a Tierra Santa, hacen clic ahí y buscan en el, ahí está, el cuadradito que dice quiero donar.
Perfecto.
Entonces, bueno, ahí entras, bien, y ya directamente te guía solamente el
y si te
el...
parece, y si te parece, perdóname, que, sí, esto que estás diciendo de internet y de entrar a la página es muy complicado, agarra el teléfono, marca el 0810 7 veces el número 7, allí nuestros compañeros del call te van a decir todo lo que tenés que hacer.
Y otra cosa, Javi, sí, ahí pueden conocer el itinerario del viaje,
buenísimo,
también, si entran a la página.
¿Y nosotros lo podemos conocer?
Nosotros también, a, mirá, ver, hacemos clic aquí, conoce el itinerario. Demora un poquito.
Imagino
internet
que estará
un poco...
Nazaret, Jerusalén.
Claro, acá está. Dice, lunes 26, la salida para el viaje es el lunes 26 de octubre de 2020. Buenos Aires a Roma.
Oh, bien.
¿Ya te ves,
lindo,
ahí?
Qué lindo, qué hermoso.
Qué lindo. Bueno, después llegas a Roma, Tel Aviv.
Sí.
Tenés desayuno, mañana libre para caminar. Bueno, la verdad,
bien,
que es impresionante,
claro,
el viaje.
Bueno,
y ahí ya empezás
un recorrido
a recorrer.
Rápido, claro.
Cesarea, Haifa,
sí.
Acre, Nazaret.
Hermoso.
Bueno, y ahí hay un montón.
¿Cómo será Nazaret?
Ay,
¿no?
Qué hermoso. Caná, el Monte Tabor, Cafarnaúm, Mar de Galilea. No, 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 es impresionante.
El Evangelio vivo.
Totalmente.
Qué hermoso.
Y la gracia, bueno, lo que vamos a recibir como familia de Radio María, uh-huh, es la gracia de quien vaya nos mande todo de allá.
Es que con él vamos a ir todos, Gaby, se trata de eso, ¿no?
Así
por eso,
bueno,
es peregrinos todos a Tierra Santa, uno va a ser el representante, todos vamos a disfrutar de esta experiencia de fe, porque es eso, ¿no? Sobre todo, no es un viaje común y corriente, sino una experiencia de fe. Al menos,
sí,
las personas que conozco que han tenido la bendición de ir a Tierra Santa te recalcan eso, ¿no? Estar allí en el río Jordán, mojarse en el agua del río,
hermoso,
Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Bueno, no.
Y aparte de participar del sorteo, más allá de todo esto tan bonito que decís, Javi, es dar este saltito con María, este pasito con, uh-huh, María, para que esta obra siga creciendo, porque a través de este viajecito, de esta campaña, también nosotros vamos a seguir sosteniendo la radio, y puede llegar, por supuesto, a esos lugares donde la están pidiendo hoy, y a la radio, bueno, por supuesto, tiene un costo muy grande, así que bueno, también hacemos doble, una generosidad doble.
Bien, bueno, ya nos preguntan, mira, María Eugenia Bernial me dice, a mí me hacen el débito de mi cuenta, ¿tengo triple chance? Sí, por supuesto, si aportás 500 claro pesos o más, María Eugenia, te vas a tener la triple chance. Bueno, ¿qué otra cosa? A ver, ¿hay alguna otra?
Ana dice, de nuevo la gracia de escucharlo, nos deja bendiciones. Bueno, gracias, Ana, un
saludo,
besote.
Ana. Gaby, repasamos los datos del tiempo, dale, si te parece. Comenzamos por Córdoba, desde donde transmitimos para todo el país. A esta hora, 22 grados 7 décimas es la temperatura. Está despejado el cielo en esta ciudad. La humedad 59%, viento del noreste a 3 kilómetros por hora. El pronóstico anticipa que va a estar despejado durante todo el día, ¿eh? Ni una sola nube va a dar vuelta por allí. Así que calor, hay que cuidarse del calor, 34 grados de máxima.
Muchísimo, así que mucho calor, hay que tomar mucha agua. Sí. Bueno, nos vamos a Capital Federal, allí hay también muchos de nuestros hermanos que nos están escuchando. Cielo radiante, despejadísimo, así que me imagino el calor que debe hacer así en la Capital Federal. 24 grados 7 décimas, humedad 68%, viento a 13 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros por hora. Y el anticipo también, despejado, máxima 32 grados para el día de hoy. Para mañana miércoles 33 grados, así que quiere decir que va en aumento en los próximos 7 días.
Y para el viernes también 33 y el sábado
34.
Bueno, también va a ir
empieza
en ascenso.
Empieza a bajar el Córdoba, lunes.
El lunes a lo mejor hay alguna.
Aparentemente, claro, según el pronóstico del tiempo.
Bueno, en San Miguel de Tucumán, 22 grados 5 décimas. La temperatura está despejado, hay algo de neblina todavía en algunos lugares. La humedad 80%. No hay vientos y el pronóstico anticipa algo nublado durante la mañana, parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado por la noche. La máxima rondaría los 33 grados en Tucumán.
Si nos vamos a Ushuaia, bien al final de nuestro país, al sur, Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, la temperatura actual allí es de 8 grados 4 décimas, despejadísimo el cielo, así que debe ser una temperatura muy agradable. Humedad 61%, viento a 16 kilómetros por hora, visibilidad 30 kilómetros por hora, mayormente nublado. Va a estar por la tarde, por la tarde, así que en este momento está despejadísimo, pero por la tarde va a estar mayormente nublado, aparentemente, según el Servicio Meteorológico Nacional. Y el anticipo para los próximos días, para esta tarde la máxima es de 13 grados, para mañana también 13 y va en aumento. Jueves 19 grados, así que va a estar más que agradable la temperatura para nuestros hermanos allí de Ushuaia.
Bueno, gracias, Gaby. El domingo es la celebración convocada por la Conferencia Episcopal Argentina para el Día de la Mujer y el día por lo que se va a convertir en todo caso como una manifestación como en defensa de la vida humana, ¿no? De toda vida humana, fundamentalmente del niño por nacer, en razón de lo que sabemos se viene hablando mucho en los medios de comunicación a partir de la iniciativa del presidente Alberto Fernández de impulsar la legalización del aborto. Radio María Argentina va a transmitir la misa. Y si Dios quiere, está la posibilidad de que yo vaya para allá.
Ay, qué bueno, domingo, Javier,
a lo mejor
no sabía.
Con mi familia, sí, a lo mejor, y a lo mejor hacemos, por supuesto, una salida para contarle a la gente qué pasa en la previa, ¿no? Allí, seguramente hablaremos con Juanjo, va a estar el programa de Juanjo al aire, si Dios quiere, vamos a ver, si Dios quiere, voy a ir para allá y le voy a contar un poco a la audiencia lo que pasa allí, ¿no? Que va a ser tan importante, me parece, esa manifestación, no solo por el número de personas que pueden ir, sino porque va a ser una manifestación de oración, de pedido a la Virgen, a la patrona del pueblo argentino, para que nos ayude a proteger la vida de todos, ¿no? Porque está en riesgo la defensa de la vida, y como dice el Papa, la vida en toda su extensión debe ser defendida con claridad, con firmeza y con pasión. Así que le vamos a poner pasión el domingo si estamos por allá.
Y también es un buen momento, una invitación también para tomar conciencia del valor de la vida, ¿no? Porque cuando uno ve muchas personas que le ponen tanta fuerza, creo que va despertando esa conciencia a veces dormida. y la importancia de defender la vida desde la concepción.
Así es. Bueno, y en todos lados, en casi todas las provincias van a salir colectivos, ya se están organizando desde hace mucho tiempo. A la mañana, a ver, yo tenía por ahí algunos de los teléfonos, bueno, si después los encuentro, al menos la organización aquí en Córdoba, también me han pasado el teléfono de una organización de Santa Fe para viajar todos a Luján el domingo que viene. Las 9:54 en todo el país. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos con el tema del día que se las trae, ¿eh? La prostitución. ¿Es trabajo? Nosotros creemos que no, pero vamos a buscar los argumentos y las razones de por qué creemos eso.
Enciende mi fuego, enciende la luz, enciende mi mente. Cielo azul, embriaga mi alma, todos mis sentidos con el dulce vino de tu corazón. Noche y día arde el universo, quema mis
Debatimos las noticias destacadas de la agenda informativa. Diálogos de actualidad.
Dos minutitos faltan para la hora 10 en todo el territorio de la República Argentina. Nos metemos ya en el tema del día. Un tema que decía que es fuerte, crudo, polémico por demás, que incluso hasta a veces puede generar vergüenza en alguna persona que tenga algún tipo de prurito, ¿no? Pero como son cosas que pasan en esta realidad, nosotros tenemos que tenerlas presente aquí en Radio María, si queremos abarcar, si queremos que el mensaje del Evangelio llegue a todos lados y se haga vida en la sociedad y en la cultura en la que vivimos. Esta realidad de la cual hablamos es la prostitución. Y en particular vamos a hablar de una arista de la prostitución que además ya no es solo un problema de las mujeres, ¿eh? La cultura mediática, al menos, he visto por allí. El otro día fui al cine, Gaby, te comento, para ver una película que no tenía nada que ver, una película que estaba incluso propuesta para los Oscars. Y en la presentación, en los trailers de otras películas, salió una que, no sé, que prontamente estará en cartel. Yo no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que es la vida de un varón que se prostituye. Por eso te digo que, como estas cosas pasan, además hay, perdóname, quería, porque había un detalle ahí que me impactó, ¿no? La cantidad de, por ejemplo, despedidas de soltero que se hacen ahora de mujeres, donde van a lugares donde hay hombres que se prostituyen, o estos, ¿cómo es que se llaman? Los que bailan y se, los... bueno, se me ha ido el nombre, pero bueno, los strippers. Ahí está, gracias Ramiro. O sea que es una realidad ya no solo de las mujeres, aunque por supuesto que las mujeres históricamente son las víctimas más numerosas de este fenómeno que es la prostitución. Sí, ahora bien, en este marco, en este contexto, algunos desde hace tiempo ya, a veces con más fuerza o con menos fuerza, a veces logrando cosas o no, están proponiendo que la prostitución sea reconocida como un trabajo. Y en algunos lugares han logrado que se reglamente como tal. Hace un tiempito hablamos con Alicia Pérez Uti, que es la fundadora de Asociación Civil Vínculos en Red, de otro tema, y cuando ella tocó esto le dije a Alicia, tenemos que hablar de esta cuestión también, así que le invitamos y hoy ya está aquí en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Alicia? Un gusto tenerte aquí.
Hola, Javier, ¿cómo estás? Buen día y muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Bueno. Antes que nada, muchísimas gracias y por tu compromiso personal con este tema, porque más allá que la radio, por supuesto, Radio María lo tiene desde el Evangelio, lo tiene todos los días, pero digo, en el caso tuyo hay un compromiso personal con este tema. Por eso te quiero agradecer.
No,
te quiero agradecer personalmente.
El que agradece, los que agradecemos somos nosotros, el trabajo que vos haces en la calle, en la realidad concreta, Alicia. A veces desde aquí es muy fácil hablar y tener buenas intenciones, pero el evangelio, la dignidad de las personas concretamente se trabaja y se busca en la calle, saliendo, ¿no? Como dice el Papa, saliendo de uno mismo, yendo hacia los demás. Y sos vos la que haces ese trabajo. Así que gracias por eso y por tu disponibilidad también a hablar de estas cosas. ¿Te acordás, no? Que te había pedido que por favor habláramos de este tema. Porque es un debate, que no sé, en Argentina, sino en el mundo.
Totalmente. Y un debate que en los últimos días, Javi, se puso mucho en los medios, por el caso de Ximena Barón, cuando sale a promocionar su nuevo disco, la nueva edición, y lo sale a promocionar a través de un afiche muy controvertido, en donde ella se pone como una chica que se ofrece en prostitución, digamos, con un número de celular y todo lo demás. Que yo no creo que haya sido ingenuo, ¿no? ni de parte de Ximena Barón, por supuesto, ni menos de parte de sus diseñadores, la gente que le maneja el marketing y todo lo demás, porque digo, fue polémico a propósito de ser polémico. Y disparó un debate en la sociedad, un debate, porque en realidad... mira, te voy a decir una cosa, Javier. Por ahí hay días que en lo nuestro es muy duro, porque hay, creo que debe ser en todas las problemáticas, ¿no? Debe ser en todas las problemáticas. Pero digo, es muy duro porque a veces es como que sentimos, ¿viste? Como que la sociedad nos quiere a nosotros, quiere vínculos, pero por ahí no quiere lo que hacemos. No sé si vos me entendés. Nos quiere a nosotros, ¿eh? Porque quiere la ONG, entiende que los que estamos en esta ONG, digo yo, estamos todos medio locos, medio chapas, pero que tenemos, todos creemos, todos damos la vida en lo que hacemos porque no hay otra manera, no hay otra manera. Yo siempre digo, trabajamos con la muerte, porque tratamos de infundir, de llevar vida donde hay muerte. Entonces digo, es muy difícil lo que hacemos. Entonces, la sociedad no quiere. Con el tema de Ximena Barón, un poco, a pesar de todo el desastre, la polémica, en los medios y todo, a mí me llamó un poco la atención que la sociedad como que salió a estar en contra de ese tipo de promoción, de a ver a las mujeres en prostitución como víctimas. Oye, bueno, nosotros hace muchos años que siempre decimos lo mismo, detrás de los papelitos que vos has pegado, sobre todo en Buenos Aires, y que todos los días en papel en Buenos Aires con esos papelitos, con la oferta de sexo, siempre hay personas explotadas.
Claro.
Entonces, que por favor, digamos, no lo permitamos, no lo... Y bueno, aparece Ximena Barón promocionando este tipo de cuestiones y aparece como la... como que promoviendo la prostitución, ¿no? Y Citana tuvo un debate en donde muy pocas, me llamó mucho la atención, Javier, porque 20 años atrás no hubiera sido así, uh-huh. En donde muchas mujeres salieron, muchos varones salieron a decir que las mujeres son víctimas, y te escuchó a Regina hablar a vos de esto de que hay muchos varones víctimas hoy en día también. Digo, yo siempre digo, cuando discutía con un doctor de la universidad, el doctor en sociología, y me había salido en los diarios a decir que yo estaba en contra de que las chicas tuvieran trabajo y un montón de cosas. Y yo simplemente en la nota, le contesté en el diario local y simplemente le dije que si él pensaba que eso era un trabajo y era tan digno todo lo demás, si él estaba dispuesto a buscárselo las dos chicas que él tenía, que yo quería ser testigo, que cuando ella estuviera en la edad de elegir una profesión, un estudio, ¿no? Yo quería estar ahí para que él le ofreciera como trabajo ser prostituta,
claro.
Con lo que significa, uh-huh. Con lo que significa, porque, a ver, ser prostituta o ser prostituto significa que la otra persona te paga para hacerte lo que quiere, hacer lo que quiere con tu cuerpo e introducir en tu cuerpo por los orificios que tengas lo que quiera. Claro. Porque en realidad no quiero dar detalles porque no quiero caer en morbo.
No, pero así de crudo es este tema, Alicia. Así de crudo es.
Claro,
por eso lo divertimos.
¿Sabes qué dicen? Totalmente. ¿Sabes qué dicen las mujeres por ahí? El otro día una me decía, mami, me decía, en realidad nos pagan para introducirnos. Así lo dijo con palabras bien y adecuadas. Dijo, en el ano, la boca, la vagina, lo que los hombres quieren.
Terrible.
Vos como mami subiste a un camión y vos no le vas a decir esto no quiero, esto sí, esto me parece, ¿me entendés? O sea, uh-huh. Hay
terrible,
que estar ahí.
Alicia.
O sea,
terrible.
Yo te digo, hay que vivir el miedo, el pánico que viven, por eso tanta droga, por eso la mayoría consume, porque es atroz. Entonces digo, bueno, este doctor en sociología aparece en un diario y...
Se cortó. A ver, no. Alicia, perdóname. No, porque lo que estás diciendo es tan importante y sería bueno que podamos entenderlo. Sí. Y la calidad del sonido no está siendo buena. ¿Vos estás moviéndote por las dudas, caminando por allí o...?
No, yo estoy quieta, pero estoy en una zona donde hay mucho tránsito.
Ah,
¿será por eso?
¿Y tenés manos libres por las dudas puesto?
Un poquito.
¿Tenés manos libres activado o no?
No está a manos libres.
Ah,
puesto.
Bien. Bueno.
¿Me escuchas bien?
Sí.
Listo, ahí me corro un poquito.
Perfecto.
Te comento. Entonces, aparte, ahí me corrí un poquito y salgo de un lugar donde hay mucho edificio.
Bien.
Te comento. Entonces, a partir de esa discusión, él me contesta que no, que él no se lo ofrecería ni a su mujer como por una posibilidad laboral, ni a sus hijas. Uh-huh. Sí, pero que hay que entender que hay muchos trabajos que son insalubres y bla, 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 bla. A ver. Primero, que están insalubres, no deberían ser considerados trabajos. Yo milito esta causa, no milito la minería, no milito, pero digo, si la
claro.
militara, seguramente lucharía por lo mismo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero bueno, volvamos a esto. Hay antecedentes en Uruguay donde se reglamentó la prostitución como trabajo. Para mí, hablando con las organizaciones de allá, realmente, porque yo siempre digo, si sirviera para que las mujeres tuvieran más derechos, para que estuvieran más protegidas, para que fuera diferente la vida de cruz que ellas llevan, y yo creo que yo me siento considerarlo. Pero hasta ahora, en las experiencias que ha habido, Holanda, Uruguay, pero por ahí dejo Holanda porque vos vas a decir es un país del primer mundo, de acá de desarrollado, tiene otra realidad. Entonces, comparemos con los países que realmente tienen realidades parecidas a las nuestras. En el caso de Uruguay, estoy más que honesta, yo analicé muchísimo la ley. Y en realidad lo que hace la ley es, primero, ponerle impuestos a las chicas, ponerles impuestos porque tienen que pagar al fisco, al claro. Estado. Entonces, yo siempre digo, el Estado pasa a ser proxeneta en este caso. Sí. Le tienen que pagar al Estado. Segundo, le establecen zonas determinadas, o sea, yo digo, como las famosas zonas rojas que hubo en nuestra Argentina. El tema de la libreta sanitaria, que le llaman controles, bla, 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 pero vos cambiarle los nombres, ponerle un nombre, ponerle otro. Es como cuando decimos discapacidad, diferentes, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Y acá pasó lo mismo. El tema de los controles para las mujeres y para los varones que ejercieran el supuesto trabajo, nunca van a poder entrar en paritarias, porque no van a poder entrar en paritarias, o sea, sigue la informalidad, claro, la informalidad es la misma, el estado de vulnerabilidad es la misma, no es que por ser un trabajo el Estado las va a proteger, ni las va a ir a cuidar, ni, o sea, el Estado le ofrece cobrar impuestos. Y le asegura al cliente, ya sé lo que te digo, le asegura al cliente la no vergüenza pública, le asegura al cliente que el cuerpo ese, de varón o de mujer, supuestamente, entre comillas, estaría saludable, estaría sano, porque es un cuerpo, un pedazo de carne, como dice el Papa, se transformaría en carne, ¿no es cierto? Estaría saludable. ¿Y a dónde están los derechos para las chicas? ¿A dónde están los derechos? O para los varones, ¿a dónde están los derechos? ¿A dónde están los derechos? ¿En que socialmente te vean diferente? Yo te voy a decir la verdad, Javier, lo voy a decir con mucho respeto y cuidado. La sociedad no te ve menos puta porque está una ley en donde diga que es un trabajo. ¿Qué es lo que me plantean las organizaciones de allá, sobre todo las iglesias? Vienen planteando eso. Es decir, no les ha mejorado la calidad de vida.
Claro.
Entonces digo, te voy a decir una cosa que con el primer varón, cuando yo empecé hace más de 20 años, la gente decía, bueno, no, pero lo hacen porque les gusta, bla, bla, bla. Y ahora con lo de Jimena Barón, mucha gente salió en las redes, en todos lados, muchos ciudadanos y ciudadanas comunes, salieron a decir, ¿cómo te vas a burlar de la vida de estas mujeres? Porque no te puedes burlar, porque las engañan, porque algunas no tienen otras oportunidades. Porque, ¿cómo decir la verdad, Javier? Si tienen la oportunidad de elegir ser docente, alguna profesión que te voy a decir, entre comillas, considerada digna por la sociedad, ¿vos crees que va a elegir ser prostituta? ¿O te lo cambio? ¿Qué pibito, qué pibita fue a la escuela y cuando dicen, ¿qué trabaja tu papá? ¿En qué trabaja mi mamá? Mi papá es prostituto, mi mamá es prostituta. ¿Qué pibito va a levantar la mano? Digo, también está el tema de la familia, también está el tema de los hijos.
Sí.
Está el estado de vulnerabilidad. O sea, a ver, si fuera un trabajo, ¿vos crees que el 97%, el 95% al menos estaría bajo situación de consumo problemático, digo, de drogas?
Claro.
Entonces, digo, es muy, la mayoría de la gente, he escuchado mucho universitario, universitaria que opinan, pero digo, a ver, Javier, si vos me decís que estás a favor de esto, yo te vuelvo a preguntar y tranquila te lo voy a preguntar. Entonces, ¿estás dispuesto a que tu hijo, tu hija, haga la carrera de prostitución?
Claro.
Pongámosla en la universidad, para que la pueda hacer todo el mundo, para que la elija.
Claro.
Alicia.
¿Me entendés? Sí.
Alicia, recién hablabas de los niños y eso es una preocupación, la verdad, grande en este tema. Porque, ¿qué riesgo corre el niño? Más allá de que lo puedan tildar en la escuela o pueda pasar vergüenza al decir que su padre o su madre trabajan en la prostitución, más allá de eso, ¿qué consecuencias tiene? Porque acá, por lo menos en ciudades grandes como Córdoba, uno suele ver niñas muy pequeñas que están o en lugares de mucho riesgo, en bares, con gente adulta, con gente mayor, que pueden llegar a ser pedófilos. ¿Qué riesgo corre el niño que se cría en un ambiente así o en un ambiente de trabajo, ese tipo de trabajo que no es trabajo, por supuesto?
Sí, que no es trabajo. Te voy a citar a Sonia... no me sale en este momento el apellido, pero es una gran luchadora, que fue una mujer que estuvo en prostitución y que ella sale siempre a hablar de esta temática y cuenta un ejemplo. Ella siempre cita un ejemplo. En la heladera de su casa, para ver la violencia que ellas viven y la violencia que viven sus hijos. Ella tiene un chiquito con discapacidad y dice que en la heladera de su casa, un día llega a la casa y había en la heladera una notita que decía: mamá, te amo. Que le había puesto el niñito con letras como él pudo, con su discapacidad, y que abajo puso mamá, la palabra mamá, 2 puntos, yo también. Eso no se contestó. ¿Entienden lo que les quiero decir, no?
Sí, sí. Uh-huh.
Y dice que ella, a partir de esa notita, fue donde le hizo un clic y empezó a pedir ayuda, a pedir ayuda, a pedir ayuda y tratar de salir. Las mujeres y los varones, pero sobre todo las mujeres, que están inmersas en esta situación, viven situaciones de violencia tan extrema, porque violentada de todos lados, y viven tan vulnerables, que digo, es lo que yo vengo planteando, digo, los niños y niñas, sus hijos e hijas, se crían en situaciones extremas de vulnerabilidad. Nosotros planteamos, el otro día yo contaba la historia de Desde las Sombras, que es una de las novelas que yo publiqué, y que bueno, en realidad es la historia de uno de los hijos de las chicas. Y que bueno, la mamá, mira, cuando vos me decís, ¿qué cosa, qué riesgo corren? Primero, es lo que me planteaba la madre cuando me contaba la historia. Primero, que la madre no vuelva. Que a lo mejor se va una noche y no vuelve. Porque se la llevaron para una otra red. O a lo mejor, supuestamente, supongamos que ella diga que es independiente, que va y se para en la esquina, que está en una esquina, que está en un lugar. Supongamos que dice que es independiente. Primero, el primer riesgo es que no vuelva. Que la levanten o que la maten o que o que tenga una sobre, no sé, que le hagan algo, que no vuelva. Ese es el primer riesgo. Segundo, es decir, que por ahí se van 15 días a otro lugar, 14 días a otro lugar, es muy difícil que tengan parejas estables, Entonces, ¿con quién quedan los niños y niñas? Quedan en estado de vulnerabilidad. Eso, mira, adoratrices, tuvo muchos años, me dice María, bueno, después las monjitas se fueron porque quedan, no hay muchas vocaciones por ahí, ¿no? Creo que es un tema que sufren por ahí las órdenes religiosas en general, creo. Uh-huh. No sé, me parece. Y bueno, ellas dejaron, pero ellas hacían un trabajo fantástico con las cuales yo empecé. Digo, trabajaban mucho con los niños y niñas en contención.
Claro.
Y la verdad que era todo el día. Y bueno, había mamás que se iban a veces a otro lugar, se iban a otras provincias, les ofrecían otras oportunidades. Bueno, es mucho el estado de vulnerabilidad.
Uh-huh. Alicia,
y también, cuando vos, sí,
por lo que te cuentan las mujeres que ejercen la prostitución o que la han ejercido antes, ¿es posible ejercerlo desde la libertad, como supuestamente algunos sostienen para decir que esto puede ser un trabajo? ¿O siempre hay un proxeneta detrás o alguno que maneja el negocio? ¿O siempre terminan protegidas o explotadas por algún vivo?
El 90% de los casos siempre aparece alguien que... Siempre hay un circuito de explotación. Siempre hay un circuito de explotación detrás. Evidente, consciente o no, porque a veces no son tan conscientes. Porque dicen, me cuida, me protege, me acompaña. Por todas estas cosas que yo te cuido, te cuento, de que te subís a un auto, a un camión y no sabes primero, sabes si te bajas. En claro. Qué condiciones te bajas. Y segundo, bueno, todo lo demás. Entonces digo, entonces a veces tienden a buscar, a lo mejor... por eso digo, conscientes o no conscientes a veces de la explotación.
Claro.
Conozco, si vos me vas a preguntar, con la honestidad que siempre les contesto todo y les voy a seguir contestando siempre todo, conozco 2 casos en particular de mujeres grandes que han llevado una vida, entre comillas, independientes, y que ahora están, llevaron más de 25 años y ahora han salido. Están con una cooperativa, están con otra cosa. O sea que cuando pudieron salir, salieron.
Claro.
O sea, no estoy diciendo que... Porque aparte no te jubilás de prostitución, o sea, también,
claro.
¿No? Entonces digo, si pudieron salir, salieron. Ellas cuentan siempre que ellas pudieron, más que mar, ir gambeteando la explotación y supuestamente fueron independientes. Cuando tuvieron la oportunidad de otra cosa, salieron. Quizás le da un montón de cuestiones, pero digo, salieron. Esos son los únicos casos que conozco así que no estuvieron atravesadas por la explotación. Mira, ahora en la Casa de Vínculos en Villa María, hay una de las chicas que está viviendo ahí por un tiempo, que bueno, ella al principio me decía, Ali, yo estaba convencida que era independiente, yo estaba convencida, me cuesta mucho hacer esta reflexión de la explotación y todo lo demás, y de la violencia que viven. De la violencia que viven, ¿me entendés? Yo cuando dicen es el oficio más viejo, yo digo, es la forma de violencia más vieja, hacia las mujeres y hacia también algunos varones, porque bueno, ustedes decían un principio, y te digo que hay mucho consumo de varones, lo digo así, consumo porque es consumo de personas, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, porque tenemos que hablar también allí, ¿no?, de los clientes, en comilla, pongo los explotadores, pero ya te voy a preguntar de eso. Déjame compartir, porque hace unos días atrás, para ser más preciso, ¿esto cuándo fue? ¿No está la fecha? El 15 de febrero de pasado, hace unos 15, 20 días atrás, el Infobae publicó un testimonio, una nota, lo hizo la colega Mariana Fernández Camacho. El título es el siguiente: 8 años de prostitución, 15 hombres por día. La vida después de la esquina es una vida de posguerra. Es la historia de Delia Escudilla, una mujer que ahora tiene 55 años y dice cosas como esta: la vida después de la esquina es una vida de posguerra. A los 55 años siento que soy una sobreviviente. Hay cosas que ya no puedo hacer. Viajar en subte, por ejemplo, porque si estoy en un lugar encerrada es como si alguien desde arriba mío no me dejara respirar. Por supuesto, también tengo enfermedades psíquicas y psiquiátricas crónicas, pero no solo por haber sido penetrada por miles de tipos, sino por haber visto lo que pasa en la calle. La vida de explotación de las prostitutas nos deteriora y nos deja secuelas hasta el final de nuestros días. Esto no puede ser un trabajo. Lo digo yo a eso, no puede ser un trabajo, ¿no?
Sí. No hay ninguna. Te vuelvo a insistir, Javier. Con lo que viví con las chicas, con las secuelas que tienen. Mira, María, por ejemplo, que está en la Casa de Vínculo, está muy bien en este momento del tema de consumo, está muy bien. Ella podría tranquilamente ir hasta la Defensoría, visitarnos a la mañana, darse una vuelta, por ahí le haría bien. No está lejos la casa, está a unas cuadras, estará a unas 6 cuadras, 7 cuadras, tenemos la Defensoría, 8 cuadras, ponele. No las puedo hacer sola.
Claro.
No las puedo hacer sola. No tenés idea de lo devastador. Yo digo, sería muy hipócrita de mi parte decir que esto puede llegar a ser considerado trabajo con las secuelas, minadita, porque yo la quisiera adoptar y no la puedo adoptar porque ella tiene una pensión y si yo la adopto capaz que la pierde. Minadita tiene una esquizofrenia y una psicosis que bueno, hay días que, digo, todas tienen algún cuadro. Las secuelas son impresionantes. Los neuropsiquiátricos están llenos de mujeres que habían estado en la calle, cuando digo en la calle, digo en esto, ¿no? En prostitución. Entonces digo, si es, a ver, vos me vas a decir, te vuelvo a insistir, dice que en los debates te van a decir, sí, pero vos trabajar en la municipalidad también te va a producir una AMI de disco.
Sí,
a ver,
pero
acá estamos hablando de secuelas, estamos hablando de viste lo que dijo ella, la posguerra. Estamos hablando de la devastación. Porque yo te vuelvo a insistir, Javier, vos te subís a un auto. Primero, en este grado de vulnerabilidad de que estás en prostitución, que todo el mundo te mira y se burla, se ríe, bla, bla. Cuando te subís a un auto, a un camión, lo que sea, ¿qué sabes? O sea, la persona quizá te está contratando por algo. Yo siempre digo, es mucho más que sexualidad, no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con el poder, tiene que ver con el dominio de la otra persona. No pasa por el sexo. El Monseñor Lozano, un gran referente en este tema, Monseñor Lozano, me acuerdo que una vez leí un artículo durísimo donde puso donde decía, él hablaba, un peluche en los prostíbulos, y al contar el caso de Chiquita Misionera, que fue encontrada a los 17 años, que después se suicidó, a los 11 años de las misiones, y ella en los 17 años tenía todo sucio, roto, un peluche que tenía a los 11, el único peluche que le habían dejado seguir con ella a los 11 años en misiones. Okay. Claro, cuando ella vuelve a su casa, en el poblado rural de Misiones, la familia esperaba a la chiquita de 11 años que se había ido ingenua, inocente, llena de vida, y lo que vino con 17 años era una viejita devastada, con un montón de problemas, sin poder dormir, haciéndose caca y pie en la cama a la noche, porque estas cosas nadie te las cuenta, nadie las dice, ¿no? Porque,
A ver, Alicia, ahí... Estamos perdiendo la señal,
sí,
a ver.
Escucho.
Ahí está, ahí lo mejor.
Sí, ahora de nuevo, bien.
Entonces, quería...
Yo siempre he tenido sábanas extras, porque...
Alicia, sí, perdóname, porque no se entiende, estamos así, teniendo una muy mala recepción del sonido.
A ver ahí. ¿Acá está un poco mejor?
Ahí sí.
Un poquitito mejor,
un poco mejor, sí.
No, perdóname que te interrumpa, pero yo te quería preguntar, aprovechar los 5 minutos que nos quedan para hablar de la responsabilidad de los hombres que de alguna manera explotan, no solo el proxeneta, sino también el que va y paga por ese...
Exactamente. Vos sabés que te cuento algo rápido, Javier.
Sí.
Nosotros estamos trabajando mucho con varones. Piero, el tercero de mis hijos, tiene un tallercito que es construcción de una nueva masculinidad, se llama Fiel, sin cliente no hay trata.
Claro.
Y lo que hace él es trabajar esto del varón, de que no tenga que posiblemente reafirmarse consumiendo personas.
Tal cual.
Hombres, mujeres o niños en algunos casos, ¿no?
Así es.
O sea, él trabaja con varones. Y
mirá,
nosotros
con
Graciela también hemos trabajado en las escuelas y trabajamos mucho. Cuando decimos la construcción de nueva masculinidad, el cliente no hay trata, nosotros lo que nos referimos es a eso. O sea, trabajamos esto de que el varón no tenga que demostrar lo macho que es socialmente, yendo de putas.
Exactamente.
Vos hace un rato te escuché atentamente, Javier, cuando decías que se juntan en la despedida de soltero. ¿Sabes dónde es muy común? Cuando los equipos de fútbol ganan.
Sí.
Que los dejan a las semanas por otro lado. Rápido contratan, llaman, contratan a alguna agencia de chicas o algún... es muy común. Es más común de lo que la sociedad cree y se sigue practicando todos los días porque te cuento que es porque sigo insistiendo, es una forma de dominación. Yo he estado con muchos varones que han estado en estas situaciones y que después a lo mejor vienen hablando y me dicen, ay, Ali, yo te escucho y reflexioné y no me di cuenta, estaba en el grupo, iba a quedar como un tonto, iba a quedar como que a mí no me gustan las chicas, como que, ¿me entendés? Digo, todas esas prácticas, hay que poder cambiarlas. Los festejos, yo estoy a favor, estamos a favor de festejar, pero festejar es otra cosa.
Celebrar es otra cosa, exactamente.
Más falta dañar a un ser humano o consumir droga para festejar.
O denigrarlo, exactamente. Decime, Gaby.
No, quería recordar también que estaba leyendo que el año pasado en Puerto Deseado, un empresario de Puerto Deseado, Alicia, no sé si seguramente sabrás del tema, había pedido a los candidatos que vuelvan a habilitar los prostíbulos para los marineros y ahí salió a salir a defender a las mujeres el obispo de Río Gallegos, Monseñor Cuerva, que ahí dijo, manifestamos que la explotación sexual, la promoción de la prostitución y la trata de personas son modos de esclavitud que violan la dignidad, la libertad y los derechos humanos de tantas mujeres, niñas y jóvenes de ambos sexos. Me pareció interesante poder rescatar esto.
Muy, muy interesante, porque Río Gallegos fue siempre un punto emblemático con el tema de las casitas y todo lo demás. Y el obispo es muy comprometido, lo mismo que los ángeles. Hay muchos obispos muy comprometidos en este tema, pero muy comprometidos. Y la verdad, todos dicen lo mismo, como dice Monseñor Lozano. Si un hombre que va, o le trasladamos la familia, o a ver, digamos, si le ponemos un, ¿cómo se dijo una vez? Que le pongan un aparato que diga chanchada, que diga cualquier cosa, pero de ninguna manera podemos estar pensando en habilitar que denigren, dañen, es decir, a mujeres, a varones o a niños, ¿no?
Claro.
Porque en muchos casos también pasa. Entonces digo, no hay manera de justificar esto, no hay manera de justificar. Ustedes saben que la ruta del petróleo, antes de instalarse, cuando se descubría petróleo, antes de instalarse todo lo que significa la estructura, talaban el prostíbulo.
Terrible.
Entonces digo, a ver, vieron en Buenos Aires, cerca del Congreso, está lleno, pero lleno de lugares que de día están totalmente cerrados y que, bueno, de noche los habilitan. Y bueno, y ahí van nuestros varones. Cuando digo nuestros varones, digo
así
políticos,
es.
Digo empresarios, digo jueces, digo
padres,
todo, ¿no?
Padres de familia,
no digo,
Alicia.
Vayan.
Padres de
claro,
familia, ¿no?
Muy bien.
Sí,
muy
terrible.
Bien. Muy
bueno,
bien.
Son cosas que tenemos que cambiar.
Es una doble vida.
Exactamente. Bueno, son cosas de las cuales tenemos que cambiar, y para poder cambiarlas primero hay que aceptarlas. Para cambiar la realidad hay que entender la realidad y de allí transformarla, ¿no? Así que, mira, yo te propongo, Alicia, porque viste que acá te dan la mano y después yo te agarro el codo también, que para la próxima conversación de estas cosas, porque realmente queremos cambiar, desde Radio María queremos cambiar estas cosas de nuestra cultura en la que vivimos, porque sabemos que no son cristianas y porque le hacen mal a las personas. La próxima vez vamos a hablar de los vínculos que hay entre la prostitución y la pornografía. ¿Te parece?
Dale. Es un tema que da para mucho, ¿eh? Y con la cantidad de casos que estamos teniendo en este momento de pornografía infantil, que ni te cuento, pero da para mucho. Da para mucho. Chicos, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias, Javier.
Alicia.
Gracias a todos ustedes. Sí.
No, te quería decir que hay varios mensajes, que hay muchos mensajes agradeciendo el tema, agradeciéndote a vos, así que quería reconocértelo. Y César de Santa Fe plantea un tema muy interesante que podría ser, Javier,
otro tema
para diálogos en adelante. Dice que él conoce dentro de su entorno chicas de clase media alta que para sostener ese nivel de vida recurren esporádicamente a la prostitución VIP. Se anuncian en sitios
Totalmente.
Y entre sus clientes hay de todo. Dice, tuve la posibilidad de acompañar
Totalmente.
A una mamá que se dedicaba a la prostitución y me ayudó a abrir un poco más el panorama, no tanto en el prejuzgamiento. Saludos, deja César.
Gracias, César.
Muchísimas gracias a César. Y la prostitución VIP, chicos, también es un tema que da como para trabajarlo solo. O sea, da para mucho, porque es un tema, dentro de esos temas, es el tema, ¿eh?
Bueno,
es el tema.
Lo anotamos.
La pornografía infantil.
Lo anotamos entonces,
sí.
Por el tema primero, vamos,
sí.
La semana que viene o la otra,
sí,
vamos a hablar.
Gracias a la gente. Sí, gracias a la gente, y también les digo que si les llega algún mensaje diciendo que no están de acuerdo, yo no me enojo, ¿eh? Créanme que no me enojo.
No, yo tampoco, pero fíjate, tenemos un solo oyente que, de los miles y miles
sí.
que nos escuchan, que ha dicho algo así como
sí.
que, ¿vos lo viste, Gaby? Había
sí,
uno que decía que
lo
no
vi,
le gustaba el tema que estábamos
aquí,
tratando.
Sí,
ah, es
un disparate
de lo que están hablando. Bueno, le decimos, a nosotros nos parece que no.
Sí.
Lo que es un disparate, en todo caso, Franco, es que haya a esta altura de la historia personas que tengan que, lamentablemente, verse denigradas de la manera que bueno, que ha quedado
Totalmente.
Expuesto aquí. Un abrazo grande,
Totalmente.
Alicia.
Un abrazo enorme.
Gracias, Alicia.
Y lo que es inmigrante, que la trata de personas y la explotación de personas sea el negocio en este momento.
Exactamente.
Junto con el narcotráfico, el más millonario a nivel mundial.
Así
el
es.
El más millonario. Bueno, les mando un abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias a ustedes, como siempre, por el compromiso. Hasta
al contrario,
la próxima. Un abrazo enorme y gracias a toda la gente que nos apoya.
Gracias, Alicia.